Dios en balada. En merengue. Y como invitado especial, Miguel Miguel. Ven a cantar las románticas y bailables el sábado 15 de noviembre en el Salón del Club Arroyo Hondo. Reserva para que encuentre mesa al 829-274-5676 y al 809-378-0011. Ramón Orlando en el Club Arroyo Hondo.
Toda fantasía se te hace realidad. Donde toda fantasía se te hace realidad. Ay, mi banana, ay, ay, mi banana.
En vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio en el que tradicionalmente personas importantes vienen a tratar temas de interés general. Antes de entrar en materia y de presentar al importante invitado de hoy, nosotros vamos a referirnos, como es natural, a los sucesos que están aconteciendo a nivel de casi toda la geografía. No son meramente sucesos climatológicos, porque también son sucesos y sucesos naturales, sino otro de los peores de los sucesos, que cuando el hombre agrede al hombre, y los casos muy socorridos estos días dejarían perplejo a cualquier cineasta de Hollywood sobre dramas y cosas y pesadillas. Cosas extremadamente fuertes. Quienes conocieron, por ejemplo, a Juan Andújar, un apreciado y querido compañero periodista, muy ligado a la defensa del medio ambiente, a la naturaleza, saben de hecho que se cometió un exabrupto incalificable, tanto en el hecho, la acción execrable contra él que le costó la vida, como la casi inmediata y subsiguiente que provocó en Jorge Luis Sención, otro compañero corresponsal de ASUA, el que perdiera su brazo derecho y que lo incapacitara prácticamente para el resto de su existencia. Esos son dos barbaridades que dejan muy mal parado a la gente que son agentes de la violencia, y en este caso fueron civiles, pero una categoría de civiles que no tiene nada que envidiarle al peor de los bajomundos de la delincuencia, de la ratrería, de la violencia que está arropando a esta colectividad. Y a nosotros, como es natural, nos duele muy en el alma esa situación. Porque, como dijo un gran pensador chino, y él se refería a la guerra, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y ciertamente es así, porque unos y otros tratan de dar su verdad, de dar su versión de los casos y de tapar muchísimas cosas. Y esta, él ha sido una víctima precisamente, como decía Lause, el pensador, de su defensa de la verdad sobre lo que está aconteciendo en una parte importante del resto de la zona sur del país, la querida y olvidada Aso de Compostela. Ahí han pasado muchas cosas que todavía la gente no está totalmente al tanto de lo que ha acontecido ahí. Pero la violencia no se para ahí, sino que ha tocado otras ciudades y ha tocado pues puertas, se ha tocado sectores, y la gente vive en un estado de casi histeria colectiva, mujeres y hombres, jóvenes, niños y adultos, y eso es altamente preocupante para todos, porque si no hay seguridad no puede haber progreso, no puede haber nada, porque uno tiene la vida en juego. Y el que tiene la vida en juego no quiere arriesgarse así por así. Y mucho más cuando no hay una real y efectiva protección social. Pero yo quiero hacer una revelación en este programa. Y es con relación al actual jefe de la Policía Nacional. El general Pérez Sánchez es una persona imbuida de las mejores intenciones que uno se puede imaginar. Y qué bien que la policía esté en manos de una gente como él, que piensa diferente, que piensa de otra forma, que viene del aula universitaria, pero viene de las aulas policiales, porque él recibió enseñanza y dio enseñanza en esos centros, y recibió enseñanza y dio enseñanza en la UAS. Y hasta pocos meses el general Pérez Sánchez pues era el director del departamento que tiene que ver con las cuestiones de carácter social y de carácter humano de la propia policía. Y con él y el esfuerzo que él y muchos allegados a él están haciendo, nosotros, la población toda, debe unir hombro con hombro para que protegemos a la policía, ayudemos a los agentes, porque si se nos pierde la policía, si se nos va a pique ese ente de protección, que es esa institución, entonces ¿dónde vamos a parar nosotros como sociedad? Porque en la Policía Nacional no es como se está comentando, ahí todo no está perdido, ahí no todo es cosa fea ni cosa non santa, no. El pasado jefe de la policía, el general Marte Martínez, había dicho cuando fue juramentado en el puesto que iba a acabar con todas las lacras. Y lo que el actual jefe de la policía tuvo el coraje de destapar, eso no tiene nombre. Y es una práctica fea, malsana, bastante vieja, muy anidada en esa institución. Pero ya hay nuevos aires, hay nuevos cambios en la policía, y las cosas tienen decididamente que cambiar en favor de la imagen de esa institución y en favor de la población, que necesita una garantía de la policía, que es el principal protector de la sociedad nacional. Ahí hay mucha gente buena, hay mucha gente que es incapaz de cogerse, no digo yo, una jipeta o varias jipetas o varios carros de lujo. Hay gente incapaz de cogerse un clip o un papel con cabecilla, por no decir otra cosa. porque hay muchos policías que viven de una manera muy austera, muy humilde, muy sencilla. Y él, ese, el general Pérez Sánchez, es una persona de esa estatura moral. Y yo creo y estamos confiados que él hará buen trabajo. Pero para que haga buen trabajo, tenemos nosotros, los que comunicamos, los ciudadanos comunes y corrientes, todos los profesionales de las otras áreas, que ayudarlo a que haga un verdadero trabajo en ese sentido. Porque de lo contrario, entonces, la cosa aquí se pondrá peor que color de hormigas. Señores, nosotros, la República Dominicana y digamos que esta isla, como diría el querido don Pedro Mir, estamos ahí mimito en el trayecto del sol, pero en ese mismo trayecto están también los huracanes y los ciclones y todas estas castigos y estas situaciones que presenta la naturaleza de vez en cuando y que de una u otra forma nos afecta, y que cuánto daño y cuánta zozobra y cuánto pues incertidumbre provoca en muchísima gente y muchísimos sectores, porque de unos años para acá la madre naturaleza parece que se ha ensañado con esta isla y con este país, y a pesar de los avances que hemos ido logrando, todavía nos sigue martillando situaciones de la propia naturaleza. Y el último en atacarnos de una forma fuerte, muy fuerte, mucho más que inclusive que lo que se ha reseñado en los medios, que a veces uno tiene su reserva en por qué, como que no se dijo la cosa en la magnitud como se debió haber dicho. Pues ese Jin, que fue el último, ahora reciente, nos golpeó fuertemente. ¿Y qué son los ciclones? ¿Qué son, pues, todas esas situaciones que a veces cambian de nombre y cambian de fuerza y cambian inclusive hasta de bandera? Porque hay banderas, como hay decisiones de alerta que le dicen a uno la categoría de esa inclemencia del tiempo que ha de venir, y en la medida, dependiendo del color de la bandera y la fuerza que traiga, en esa misma medida puede afectarnos. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy tenemos un programa que es cuasi educativo, pero al mismo tiempo informativo y preventivo, porque lo que vamos a oír, lo que vamos a aprender hoy en este programa sobre ciclones y demás actitudes propias de la naturaleza para países de esta región del mundo, van a ser una verdadera enseñanza. Y por eso hemos querido traer aquí con nosotros y para ustedes a un experto en ese tipo de cosas, que es nada más y nada menos que la primera persona en el país que tiene que ver con ese tipo de acciones, que es el ingeniero José María Duquela, que es director nacional de meteorología. Con él no solamente vamos a hablar de Jin, que acaba de pasar, sino que vamos a hablar también de otro muy antiguo, que quizá los padres nosotros, los abuelos nosotros recuerdan, como fue el caso de San Zenón, entre otros. Y además, también lo que han de venir, porque esta ruta verá pasar mucho fenómeno, esa naturaleza, salvo que uno pues no esté aquí y decida irse a otra parte del globo terráqueo, donde quizá le toque a uno peor suerte. Para que nosotros profundicemos con relación a la materia, vamos a hablar con el ingeniero Duquela y con ustedes, pues, luego los siguientes mensajes.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
¿Conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV.
Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes, donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESIP, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Iniciamos este programa de hoy con el distinguido amigo, el ingeniero José María Bukela, director nacional de meteorología. Eso es casi como una especie de clarividente, de previsor, de personas en las que los ojos de la población están puestos de vez en cuando, porque estamos ubicados, el destino, la naturaleza y toda esa cosa, nos sentó a nosotros en esta parte del mundo, porque precisamente por donde... tantos ciclones, tanto pues problemas de ese tipo acontecen en esta zona. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, ingeniero Bukela.
Bueno, gracias por invitarme a este programa tan escuchado y estoy a tus órdenes.
Gracias. El ingeniero Bukela, caramba, hemos afinado algunas ideas y una cosa, y es el pariente de unos buenos amigos que tenemos, ligados al deporte. Fey y el Duque.
Osiris también ha estado ahí.
Todo ese grupo. pero lo que usted tiene en la cancha no es fácil. Bueno. Porque este asunto de los ciclones periódicos que acontecen en esta parte del mundo, ¿cuáles han sido lo más importante, lo más trascendente en las últimas décadas, en los últimos periodos? ¿Cómo nosotros estamos, pues, cómo se pueden definir los ciclones, esto a manera de que la gente pueda entender? Porque, por ejemplo, como decíamos al principio, cuando hay un alerta roja o cuando hay un alerta amarillo, cuando, cómo se calcula el asunto de la velocidad de estas inclemencias, en qué medida puede afectar, por qué no afectan aquí, si no afectan en otra parte y así.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que el tema huracanes es bastante amplio para tratar de exponerlo todo en un solo programa. Pero podemos decirte que los huracanes normalmente se produce, se generan siempre en aguas, nunca en tierra. Y de ahí que la enorme evaporación que produce el mar es su fuente de energía. Ellos se trasladan normalmente entre velocidades de 10, 15 hasta 30, 35 kilómetros por hora. Pueden haberla menos o más, pero esa es la normalidad. Y sus vientos en rotación son lo que dicen de su fuerza, y por su fuerza es que le vamos dando los nombres. De un inicio de una turbulencia, de una inestabilidad que se haya producido en la atmósfera, se genera esta turbulencia, una onda, o puede directamente generar lo que es una depresión tropical, que es cuando los vientos en rotación llegan hasta 62 kilómetros por hora. A partir de ahí, si sigue aumentando la fuerza de rotación, estamos hablando de una tormenta tropical, e inmediatamente ya recibe nombre, es bautizada con un nombre. Estos nombres son elegidos alfabéticamente, alternando masculino y femenino, y en los tres idiomas que existen en las Antillas, vale decir inglés, francés y español. A medida que estos fenómenos se mueven en el Atlántico, sobre todo, se pueden generar en otros sitios, pero más que nada en el Atlántico, pues nosotros lo comenzamos a monitorear, como ahora mismo que tenemos cuatro. Ahora mismo existen cuatro ciclones. Déjenme explicar esto. Ciclón es desde que inicia en su etapa, como es la depresión tropical. Por el aumento de sus vientos en rotación, se le llama tormenta tropical y se le da nombre. Si sigue aumentando hasta 118 kilómetros por hora la rotación, entonces se le llama huracán. Ya dentro de los huracanes hay una escala de Saffir-Simpson, que son dos norteamericanos que lograron establecer una escala de destrucción, que nosotros más la tomamos como la fuerza de viento y presión que tiene cada fenómeno de esto. Entonces, desde que es huracán en 118 kilómetros por hora, que es categoría 1, va aumentando, si llega a 157, ya es categoría 2, y así sucesivamente, si llega a 249, pues ya es kilómetros por hora de rotación, entonces ya es un huracán categoría 5, como el que no pasó, que era Iván, y el anterior, categoría 4, que fue Frances. Entonces, en la medida en que ellos se aproximan y se mueven en el Atlántico, nosotros los monitoreamos. Le estoy diciendo que ahora mismo, actualmente, tenemos a Ginny, muy al norte de nosotros. Tenemos un nuevo formado en el día de hoy en la costa de Florida. Tenemos a Carl, que es ahora mismo el más potente de los cuatro, es un huracán categoría 4, que se eleva hacia el noreste, hacia el norte y noreste. Y por último, el que salió con la L, que es Lisa, y ese se mueve peligrosamente hacia nosotros, aunque albergamos esperanza de que se torne a un oeste-noroeste, o sea, empiece a elevarse hacia el norte y no nos llegue a nuestras latitudes. Correcto. Como tú puedes ver, ahora mismo tenemos cuatro, se están monitoreando, y con días, muchos días suficientes, vamos a ir emitiendo boletines si es necesario. Estos fenómenos normalmente mueren cuando entran a tierra porque empiezan a perder su velocidad de rotación, y ya le explico la fuerza, la energía, la batería que le da fuerza a estos fenómenos es el mar. Por eso cuando entran a tierra empiezan a disminuir, como es el caso de Ginny, que nos chocó en Cabo Engaño como huracán, vino de Puerto Rico hacia nosotros, llegó como huracán,
pero inmediatamente penetró y pasó por encima de Michi, cruzando la Bahía de Samaná e internándose en toda la costa noreste y norte, pues fue perdiendo fuerza y de 140 kilómetros por hora que venía, salió por Montecristi hacia Haití con 80 apenas kilómetros por hora. Aunque como ustedes pueden ver, con 80, miren los estragos que hizo en nuestra vecina República de Haití.
Sí, sí, sí. ¿Por qué, ingeniero Ukela, se produce, por ejemplo, ciclones en esta parte, estos huracanes, este tipo de fenómeno, y no se producen entonces en otra latitud del globo? ¿Por qué aquí y no en otro sitio, básicamente?
Sí, es muy buena pregunta. En nuestro planeta hay 5 sitios donde se producen huracanes. Este, el Atlántico Norte, con lo que es el Mar Caribe, es un sitio. Sí. Otro es en el Pacífico Oriental, que está en la costa de México y de todo Los Ángeles, California, sí, esa parte de Estados Unidos. Otro es en Australia. Otro es en Indonesia. Otro es en la India. Y por último, en Japón. Entonces usted escucha la palabra tifón, sí, de Japón. Eso es huracán. Sí. Es lo mismo que huracán. Wake, que es que se usa mucho en Australia, es huracán. Sí. Es lo mismo. Ahora, el nombre genérico que está en los libros de meteorología, lo que todos hemos estudiado en todos los países del mundo, es ciclón. En el mundo entero la palabra genérica es ciclón. Ahora, ¿por qué le decimos huracán aquí? Porque los indios taínos, y viene de allá, tenían un dios llamado Urracaine, que era el dios de las tempestades, el dios de los malos tiempos. Y ha venido derivando la palabra, y hoy es huracán. Pero en verdad, todo el mundo en el globo debemos llamarlo ciclón, ciclón tropical. Y se da precisamente en todas las latitudes, poniéndole usted un cinturón en el mismo medio al planeta. En ese cinturón es que se dan todos estos fenómenos, porque... ¿Por qué? Porque precisamente ahí es que mayor fuerte de energía existe por los rayos del sol que llegan verticalmente y que es que más absorción de energía tiene en el planeta. Sí. Por eso, ahí el mar es más caliente que en todos los sitios y por tanto la formación de huracanes, de ciclones, pues es inminente, es una parte inclusive de los factores para la formación de ciclón. Sí. Fuertes temperaturas que elevan la temperatura del mar en medio grado o en un grado, el viento que sea desde superficie hasta arriba, eso nosotros lo llamamos cortante de viento, sea débil, que esté entre los 5 grados hacia arriba del Ecuador y que exista una inestabilidad por la enorme evaporación que hay del mar hacia arriba, con lo que se generan estos fenómenos. Estos son una serie de factores que tienen que conjugarse para que se pueda dar estos fenómenos, que es la ciclogénesis de estos fenómenos, los huracanes.
Sí, pero independientemente de esos fenómenos que tienen que ver con mucha agua, mucha lluvia y muchos problemas, hay, por ejemplo, el niño y la niña que no afectan precisamente a estas rutas. ¿Por qué eso?
Claro, ahí, y esto es un buen tema, aquí entramos hablando ya de cambio climático, variabilidad climática. Actualmente muy en boga y en todos los países del mundo, esto es lo que se está estudiando. Prácticamente todos los dineros de las agencias internacionales de cooperación están yendo hacia ese renglón. Desde 1995, y estamos hablando apenas de 9 años, todas las temporadas de huracanes que se han venido dando son activas, una más que otra, pero hemos entrado en una fase de actividad en todas estas temporadas. El niño, por ejemplo, cuando se presenta, hemos podido notar que la actividad de formación de huracanes es más baja, disminuye, que cuando no está la presencia del niño. Sí. Vale decir que con la niña, que es el fenómeno inverso al niño, se produce más que cuando está el niño. O sea, cuando está el niño se produce menos. Sí. Pero a la vez que se produce menos, por una serie de datos que se dan, que interactúan tanto el océano con la atmósfera, aparte de esto se dan las sequías, grandes sequías en todo lo que es Australia, Indonesia. Sin embargo, para los lados de la costa sur, donde está Ecuador, donde está Perú, Colombia, se dan grandes inundaciones y riadas y enorme movimiento de lodos que se producen en todos estos países, al colmo tal que ellos chequean la aparición de sí o no del niño para sembrar o no tal o cual sitio en esos países. O sea, está muy condicionada la agricultura a la aparición o no de este fenómeno de cambio climático, el niño.
Sí, y la niña, que tiene nombre pues de ser indefenso, que se supone que no han de crear, producir tantos estragos. ¿Por qué se le ha puesto, además, un nombre fijo, niño y niña?
Sí, es verdad. Bueno, el niño se le puso porque es una corriente que se produce a mitad del Pacífico y el Pacífico Oriental, pegado a las costas de América del Sur. Y esta corriente trae consigo una elevada temperatura que hace que los peces que están en esas regiones huyan hacia otro termoclima, hacia otras regiones que tengan temperatura más baja. Entonces, esa corriente fue prácticamente descubierta un 24 de diciembre, el Día del Niño.
Ah, ya, sí.
Y de ahí es que viene la palabra el niño. Cuando los expertos comenzaron a estudiar el niño y vieron que no es de ahora, que es de muchos años atrás, pues en respuesta a ese fenómeno climatológico del niño, han buscado el opuesto, y tenía que ser la niña.
Sí.
Por eso algunos le llaman el viejo, la vieja.
Sí.
Pero en verdad es una oscilación de la corriente que nos viene desde el Pacífico Central al Pacífico Oriental, movilizando, cuando aumenta la temperatura del mar, pues mueve la interacción atmósfera y océano.
Sí. Hablaba usted...
Ah, bueno, aquí en pantalla lo podemos ver.
Ah, perfecto.
Esa parte de color morado, ¿no? Si ustedes ven ahí, viene desde el occidente hacia el oriente, y con esto, a medida que ese color se mueve más, por decirlo así, el que está viendo la pantalla de televisión hacia su derecha, entonces eso es una aparición del niño. Si persiste ese fenómeno de cambio climático más tiempo, entonces el niño comienza a entrar en una escala que se llama niño débil, niño medio y niño fuerte. Miren ahí que es todo mucho mayor esta parte que le digo aquí coloreada, ¿no? Es roja, ¿no? Que ahí es ya un niño fuerte. Cuando se producen este tipo de cambio climático, pues prácticamente el planeta también interactúa con ese tipo de cambio. Por ejemplo, en Estados Unidos se dan muchas inundaciones, América del Sur muchas inundaciones. Sí. En la parte más de Australia y lo que es Oceanía y todas estas islas, pues se dan muchas sequías, pero enormes sequías.
Sí.
Vale decir que muchos países están condicionados a perder una gran cantidad de dinero de lo que son sus presupuestos anuales. Uh-huh. Por eso se ha formado, y por cierto estuvimos presentes en lo que fue la inauguración del Centro de Información del Fenómeno El Niño, CIFEN, que está ahora mismo en lo que es el Ecuador. Allí estuvimos presentes y ya hay todo un instituto que todos los países concursamos, apoyamos, damos datos y hacemos análisis.
Sí. La naturaleza adopta ese comportamiento en la mayoría de algunos casos para hacer mal, para crear daño. Pero hay fenómenos de eso que, como por ejemplo, como aprendimos en la escuela, como el caso del río Nilo, que a veces producen esas elevadas, esos crecimientos, que son bendiciones. No todos los ciclones son malos.
No todos los ciclones son malos. Inclusive, acaba de pasar Iván por la costa occidental de Cuba.
Sí.
Y hemos estado muy en contacto con los cubanos y ellos nos dicen que tienen 2 años de sequía.
Ah.
Y prácticamente han muerto más de 50.000 reses, en cosa nada más de 4 de la provincia de ellos.
Ay.
Ha habido que racionar el agua en la parte de Guantánamo y en varias provincias más. Y ellos oran, piden que lleguen las lluvias. Fíjense ustedes que nosotros aquí al lado estamos inundados prácticamente.
Sí,
hemos tenido
sí.
una temporada fuerte de mucha lluvia. Y ellos al lado de nosotros, un poco más a occidente, están esperando esa lluvia. Dios quiera que, por ejemplo, este Iván, que le pasó muy muy occidente, muy por la puntica, ¿no? Oeste de ellos, pero que le haya dado lluvia, y ahí está el caso.
Sí,
ese huracán pudo haber ayudado a la isla de Cuba.
Exacto, sí. Hablaba de que la palabra huracán es una palabra casi india, de esa etapa,
de aquí de la región,
de origen de aquí. Es una, otra primacía más que tenemos entonces. Entonces, retrotrayéndonos, ingeniero, un poco más, ¿cuál ha sido el comportamiento de la nación dominicana, la historia de climatológica nacional con relación a los ciclones de la más o menos de importancia de un tiempo a esta parte? Porque la mayoría de la gente cree que los ciclones comenzaron de San Zenón para acá.
Sí, tiene mucha razón. En la ciclonología que tenemos aquí en la República Dominicana, data de algunos 150 años, sabemos que por los padres jesuitas, en el 1502 ya habían tomado nota de lo que habían sido temporales, malos tiempos, como llamaban, que inclusive hundieron carabelas en el 1502, apenas muy pocos años descubiertos. Vale decir que desde que somos islas, estamos coexistiendo con estos fenómenos. La ciclonología de nosotros la tenemos con lo que comenzaron a ponerle los nombres de los santos. Sí. A estos, increíblemente, nombres de santos a estos fenómenos tan destructivos. Sí. Y de ahí el huracán San Ciriaco, de ahí el San Zenón.
Sí.
Y otros más, pero que ya en 1945, por ahí, ya saliendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
los marines comenzaron a ponerle el nombre de sus esposas, de sus hijas, de sus madres
y de la suegra,
porque yo era lo que seguía estos fenómenos en esos tiempos. Y a partir de ahí, pues entonces veníamos con nombres femeninos nada más, en orden alfabético, pero femeninos.
Sí.
Es en 1979 cuando una delegación femenina, sí, muy preocupada y molesta porque ponía nada más nombres femeninos,
sí,
se fueron a Naciones Unidas y prácticamente ganaron el pleito, por decirlo así.
Sí.
Y a partir de 1979 se pone el nombre masculino y femenino alternado.
Sí.
En orden alfabético. Ahí mismo en el 79 apareció el huracán David.
Sí, fuerte.
Nombre Frederick, más atrás.
Sí.
O sea que, como ustedes ven, es a partir de ahí que salen los nombres masculinos. Pero todavía más atrás, podríamos hablar de la ciclonología dominicana, hablando de San Zenón, el 3 sí. de septiembre de 1930. Fue uno de los huracanes que más, o el que más daño nos ha hecho, ¿no? El que más daño ha hecho, porque en 1930 la avenida Mella eran de casitas de madera y de techo de zinc.
Sí, sí.
O sea, todo era prácticamente de madera, era vulnerable, el riesgo era mucho mayor. Y por esto, cuando sucedió este caso de San Zenón, que penetra precisamente por aquí, por agua ya de Boca Chica, y prácticamente cruza la ciudad, pues miren ustedes ahí esa trayectoria que nos presentan. Ya no es lo mismo que el huracán David, que entró por Paya, Baní.
Sí.
Sin embargo, como repito, la vulnerabilidad que había en ese tiempo era muy grande, entonces el riesgo era mayor, pues murieron miles. Otra cosa es que no teníamos la tecnología ni la forma de avisar.
Claro.
Otra más era que no se conocía de los huracanes prácticamente nada. Pero hay una cosa que se da aquí, y es el relevo. Los que vivieron a San Zenón, muchos ya
sí,
no están.
Sí,
otros todavía
claro,
siguen.
Sí.
Pero hay una generación que no lo conoció. Pero sí conoció el huracán David, que por cierto era más fuerte que San Zenón, pero hizo menos estragos porque ya estábamos más informados y las casas ya muchas eran de bloc.
Sí.
Pero esa generación de David, que yo soy de ella,
sí,
podemos seguir viendo las otras, pero hay una generación que no conoció a David tampoco y sí conoció a George, sí, en el 98.
Sí, sí.
Vale decir que ya son jovencitos que tienen conciencia y vieron a George en el 98.
Sí.
Hablamos de personas de 19, 20, claro, 20 hasta 20 y tantos años.
Sí.
O sea que fíjate que por generación conocen, sí, de los peligros,
sí,
de estos fenómenos.
Sí.
Ahora mismo vino Ginny. Y aunque era muy pequeñito, miren el desastre que nos dejó,
claro,
la gran cantidad, sobre todo de precipitación, que hace mucho no la teníamos,
sí,
desde cuando en la tormenta tropical Frederick.
Sí, sí.
Y ahora aprendemos otra cosa más, que no es necesario que sea categoría 1, 2, 3, 4, 5, sino el cuidado, la prevención. las medidas de mitigación ante estos fenómenos.
Correcto, correcto, que precisamente vamos a hacer un leve corte comercial para entonces penetrar esa parte importante de que, ¿por qué, por ejemplo, ahora, con un ciclón tan fuerte como fue este Jimmy, aquí en esta parte de la isla se produjeron menos daños que en la parte hermana que corresponde a Haití y, en cierto modo, al lado sur de Cuba? A ver, ¿qué tanto nosotros hemos crecido en cuanto a tecnología y toda esa cosa que precisamente ha preservado más vida y más hacienda que en el caso de Haití y en el caso de otras situaciones que se han producido en ciclones anteriores, como el caso de Yor y aquel fenómeno que afectó muy grandemente en mayo pasado?
Sí, en la porción de Jimaní.
A Jimaní, todo el problema con el lodo y toda esta cosa, que eso fue en mayo. Pero todo eso lo vamos a continuar, ingeniero, luego de estos mensajes.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemar Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemar Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemar Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemar Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Cara a cara con el ingeniero Duquela, director nacional de meteorología. Había una vez, como dice el cuento, en que meteorología decía que iba a llover y no llovía, pero y eso hace mucho tiempo. Han pasado muchos ciclones por este país y mucha agua por el río, y meteorología se ha preparado con profesionales de altísima calidad, con equipos y todas esas cosas, para poder prever la situación en ese sentido que han de afectar al país y a la isla. Como por ejemplo, como para muestra basta un botón, tenemos el reciente Jim, que fue la ciudadanía alertada muy a tiempo, se tomaron todas las medidas de lugar, uno veía inclusive auxiliar de la defensa civil del COE con altoparlante llamando a la gente a que se refugiara y todo eso. ¿Cuánto ha cambiado meteorología precisamente para salvar mucha vida y mucho bien, ingeniero?
Bueno, meteorología en estos últimos años se ha preparado de una manera, podríamos poner la palabra increíble, porque nos hemos tecnificado primeramente con los equipos, luego con los instrumentos meteorológicos y finalmente con la capacitación y actualización de todo el personal. De manera que meteorología ahora mismo solamente le queda un puntico en negro, que hemos peleado en muchos escenarios, hasta inclusive internacionales.
Pero no es el ojo del huracán.
No, es el instrumento radar. El radar lo hemos solicitado en uno y en otros medios, tanto nacionales como internacionales, y ya por fin creo que alguien se ha hecho eco de este reclamo de meteorología, y Dios mediante, pensamos que para entre 9 o 10 meses se va a colocar un radar en el aeropuerto de Punta Cana, que con un radio de 400 kilómetros de alcance podremos darle cobertura prácticamente a la isla, y podríamos llegar hasta la frontera con Haití.
¡Wow! ¡Qué bien!
Esto es una de las grandes cosas que esperamos suceda. Por otro lado, meteorología ha estado realizando cursos, dando charlas en las escuelas, en los colegios, continuamente, prácticamente interdiario y hasta 2 o 3 veces por semana van colegios, van escuelas y nosotros damos las explicaciones. De igual manera y a nivel mayor van universidades que se les explica todo lo concerniente a meteorología. Precisamente ahora estamos diseñando unos cursos para lo que son los medios de comunicación y también para todos aquellos que le gusta la meteorología como ciencia y quisiera conocer más, pues para ellos también vamos a hacer cursos itinerantes que vamos a tenerlo y lo vamos a poner prontamente en lo que son los periódicos. Estos cursos lo hemos querido hacer una y otra vez. Falta de fondo no ha retrasado. Pero
hay que buscar un respaldo de una institución.
Exactamente. Pero meteorología reconoce que todo esto no da abasto. Nosotros necesitamos, y eso lo vamos a transmitir luego a los altos organismos, el que se nos ayude con una especie de folleto, no libro, sobre lo que es ciclonología de la República Dominicana. Hablar de los antecedentes, de la historia, de lo que son los ciclones, cómo se forman, los nombres que han tenido, cuánto nos han topado, cuánto nos han impactado, porque ya se olvidó, David tal vez no, pero Viula se olvidó, Inés se olvidó, Eloísa se olvidó. O sea, queremos hacer una especie de librito directamente a la primaria, que entre en la parte curricular de la primaria, para que sea desde niño que se conozca y entonces entienda qué hacer antes, durante, después, pero más que nada que pierdan el miedo a lo que es un fenómeno que existe de que somos islas, como decía ahorita. O sea que lo que queremos es que el niño, el padre, no le hable de una manera temerosa, ni quiera engañarlo ni decirle mentiras, sino que conozca que es un fenómeno natural que va a ser parte de su vida, porque él vive en esta isla.
Claro.
Y tal como tú decías, estamos en el centro, en el mismo medio de la trayectoria de huracanes. Entonces, debemos de aportar un poco de recursos, pienso yo, para que esto sea una realidad. Ese es nuestro fin, que este libro llegue a todos los colegios y escuelas públicas de nuestro país. Y nosotros estaríamos en condición de preparar lo que serían los facilitadores, si así se quiere, de la Secretaría de Educación o de cualquier colegio, para que ellos impartan entonces ese tipo de docencia, que repito, sería de una forma sencilla, simple, para que pueda ser digerida por los niños. Ese es un futuro que tenemos. Igualmente, hemos proyectado lo que es conocimiento de huracán mediante una novela que hemos hablado con Adora para que este a su vez se haga eco y lo reparten todas las emisoras de radio, porque es una novela de radio sencilla, muy bonita, sobre huracanes, sobre poblados que se han inundado y esto, para que se transmita en todas las emisoras. Creo que tiene alrededor de media hora o 45 minutos de tiempo, y es sobre huracanes. Esto nos lo entregó la oficina de meteorología de acá de Costa Rica, y está en muchos países. Eso también lo hemos distribuido a fin de que se escuche por la radio esa novela llamada Temporada de Huracanes.
Correcto.
O sea que, como tú ves, en la parte de difusión de lo que es hacer llegar nuestras voces, hemos tratado de hacer lo posible, pero recuerden que en meteorología